con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza el espacio de información y análisis de Radio Ciudad del Mar. Esto es Con Palabra Propia en su emisión del primer fin de semana de junio de 2023, en la que comentamos acerca de la Ley de Comunicación Social aprobada recientemente por el Parlamento Cubano. Hoy también hablamos de béisbol, de los Elefantes de Cienfuegos y de la polémica que genera la Serie Nacional de Béisbol. Ya estamos listos para el debate. Acompáñenos en los próximos 58 minutos de esta radio.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los periodistas que me acompañan. Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo también para nuestro realizador de sonidos, Jorge Luis Piñeiro. Y reitero el saludo a mis panelistas en esta jornada.
El saludo de siempre y, por supuesto, las gracias por acompañarnos.
Sí, el saludo también para todas aquellas personas que nos escuchan.
Abrimos el debate de esta semana acercándonos a la Ley de Comunicación Social aprobada por el Parlamento Cubano y que tiene vínculo estrecho con la labor y nuestros medios de comunicación. Texto jurídico que tiene como objetivo regular el sistema de comunicación social para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizaciones comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales. Escuchemos opiniones de expertos sobre esta nueva ley y después regresamos con nuestros puntos de vista.
No es una ley de medios de comunicación. Que los medios de comunicación son actores importantes de las sociedades, pero no es este caso. Comunicación social es mucho más que medios de comunicación. Comunicación social es intercambio, es interacción, es sistema de relaciones, es diálogo, es puesta en común, es búsqueda de consenso, es identidad, es construcción de cultura, es participación social. Por lo tanto, si esos elementos a escala grupal, organizacional y social tienen hoy, por hoy, un protagonismo extraordinario en el cotidiano hacer de nuestras sociedades altamente tecnologizadas y cada vez más mediadas por tecnologías que se acercan al deber ser de la comunicación humana y social, que es el intercambio, que es la interacción, hay que establecer los deberes y los derechos para todos los actores que intervienen en ese proceso.
Primeramente se define el sistema de comunicación social como procesos y acciones de comunicación, regulaciones, autorregulaciones, estructuras, recursos humanos, materiales y financieros que se establecen entre todos los órganos y organismos del Estado, las organizaciones de masas y sociales, formas asociativas, las organizaciones mediáticas, el sistema empresarial y demás actores económicos y sociales. E identifica dentro de la gestión del sistema de comunicación social tres ámbitos convergentes. Organizacional, que engloba la esfera de actuación de los órganos y organismos del Estado, las organizaciones de masas y sociales, el sistema empresarial y demás actores económicos y sociales. Mediático, que define la esfera de actuación de las agencias de noticias, la radio, la televisión y los medios de comunicación social impresos y digitales. Y el comunitario, que incluye la esfera de actuación de grupos humanos que interactúan y comparten en comunidad intereses, actitudes, saberes, costumbres, sentimientos, necesidades y tradiciones, tanto en espacios físicos como en plataformas digitales. ¿Qué importancia tiene esto? Escuchemos.
El definirlos permitió superar el paradigma mediocéntrico que vea la comunicación desde un enfoque enfocada en los medios de comunicación social. Y aquí se concibe la gestión de la comunicación como un proceso sistémico, integrado, estratégico, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales.
En el caso de las organizaciones, se habla de que la comunicación social posibilita la coordinación y materialización de relaciones entre sus públicos de interés en los planos interno y externo. Los procesos comunicacionales que tienen lugar en las organizaciones poseen como especificidad su carácter institucional, empresarial u otro, en correspondencia con la misión, objeto o razón social de estas.
El concepto organizacional es más amplio y por eso es entendible que la ley se refiriera mejor al ámbito organizacional, donde cabe lo institucional y lo empresarial, que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando la economía cubana se ha transformado muchísimo en ese sentido durante los últimos años.
Otro elemento a destacar en esta ley es la definición de los medios fundamentales de comunicación social, porque recordemos que fue una categoría en la Constitución que debía desplegarse en la legislación futura. Pues bueno, los medios fundamentales de comunicación social son las organizaciones mediáticas que tienen un carácter estratégico para la construcción del consenso y el estímulo a la participación popular en el desarrollo económico, social y cultural del país. Visibilizan con transparencia la gestión estatal y el ejercicio de la democracia socialista, afianzan los valores y la identidad de la nación, movilizan la acción social para la defensa de los intereses de la población y la sociedad en general, constituyen mediadores políticos y culturales. Un dato imprescindible: los medios fundamentales de comunicación son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad, de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución. Abarcan agencias de noticias, la radio, la televisión y medios de comunicación social, impresos y digitales.
Los medios fundamentales deben ser de propiedad socialista, a partir incluso del presupuesto del Estado, para que se puedan adoptar todas las medidas para poder transformar la sociedad, para que se puedan adoptar todas las medidas para que llegue una comunicación directa, veraz, contrastable, para que se puedan adoptar todas aquellas medidas que estimulen a la población a que se implique en el proceso de transformación social que necesitamos.
También en esta norma que presentamos hoy en su articulado se reconoce el derecho a la libertad de prensa, el cual se expresa a través de los medios fundamentales de comunicación social y otros medios en el ámbito mediático conforme a las regulaciones establecidas en la Constitución, la presente ley y demás disposiciones normativas. Igualmente, en el ejercicio de ese derecho, las personas podrán participar en la conformación de las agendas de los medios de comunicación social y emplear estos medios de manera responsable como plataformas de debate sobre asuntos de interés de la sociedad y vía para el control popular.
Yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando hasta llegar a un momento en el que ese deber de los medios de comunicación de reflejar esos problemas que quiere la ciudadanía sea lo que prime en nuestras programaciones. Ese es el primer deber de los medios de comunicación: decir la verdad, no mentir, investigar.
Los medios tienen ahora, deben fomentar mucho más en las audiencias ese sentido, pensamiento crítico, antirracista, descolonizador, que está por supuesto en concordancia con nuestro modelo social. Y un punto importante de estas obligaciones y responsabilidades es que tienen que asegurar la participación de las audiencias en la gestión de los contenidos.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Hablemos de la nueva ley de comunicación social. No es una ley de prensa, tampoco es una ley de medios. Se precisaba en este debate que se hizo en el Parlamento cubano y en el análisis de este texto jurídico. Boris, vamos a ver si esto no es otra ley más, como siempre ha estado sucediendo últimamente, muchas leyes, pero muy difícil de cumplir.
Yo tenía el propósito de iniciar por lo que representa la ley desde el punto de vista de organizar nuestro contexto, claro, actual, ¿no? E insistir en que realmente no es una ley de medios, ni de prensa. Una ley de prensa, algo que quienes pertenecemos a este gremio llevamos reclamando hace bastante tiempo, para lograr la atención que realmente merece la prensa y cumplir con la función nuestra, que es informar, ante todo. pero bueno, ante tu provocación voy a iniciar por esto. Fíjate que está muy a tono en la publicación que hace Cuba Debate una vez aprobada la ley. Dice textualmente, el presidente cubano, por supuesto, añadió que esta legislación debe permitirnos superar los vacíos y vencer las inercias institucionales que inciden negativamente en los servidores públicos responsables de informar a la población. Alertó que le toca a la prensa informar a la población responsablemente. En otras oportunidades hemos conversado acerca de los vacíos informativos. Tengo la esperanza de que no sea precisamente una ley más que ya aprobada. Creo que debe publicarse para hacerse efectiva en la Gaceta Oficial de la República. No se ha hecho esta publicación todavía. Bueno, pues tengo un ejemplo muy reciente de la comunicación institucional y de los vacíos que aprovecha el enemigo histórico, ideológico de la Revolución Cubana, de nuestro pueblo, y que en estos últimos tiempos, bueno, pues hemos sido testigos de cuánto veneno destilan. Ahora le tocó a la cultura.
A la cultura.
Puede tocar a cualquier ámbito de la sociedad cubana, porque realmente ellos cobran para eso. No creo que les interese mucho arreglar la situación que tenemos en, o contribuir a que se arregle la situación que tenemos en el país, sino sencillamente eso, destruir y veneno. Pero nosotros propiciamos de alguna manera con los vacíos informativos que estos medios de comunicación, o estos liberos, como querramos decirle, del enemigo histórico, aprovechen, insisto, estos vacíos informativos. Reciente, primero de julio, tradicionalmente compramos los mandados en nuestras bodegas, o sea, esta canasta básica normada, la canasta normada básica, no, ahora no recuerdo bien incluso cómo, cuál es el término correcto, pero voy por ahí, los mandados, como decimos los mandados. Cubanos. Desde antes del primero de julio venía sonando, era Voz Populi, el asunto este de las 3 libras de arroz, que bueno, definitivamente se concretó y se están despachando las 3 libras de arroz por consumidor. No hay una información oficial que explique por qué razón, de las 7 libras que habitualmente recibimos, estemos en estos momentos recibiendo 3 libras de arroz. No hay una explicación oficial. Nos cansamos de buscar en el telecentro ante tanta inquietud por parte de las personas. Nosotros que caminamos nuestras calles, seguro les ha pasado que la gente te para, te pregunta, y uno no sabe qué responder. Y yo creo que, si lo analizamos así, vamos a ser justos para hacer un análisis de este tipo. Si bien la provincia debiera tener una información que darle a, o sea, este grupo de comercio tendría una información que darle a los medios de comunicación del territorio, desde el Ministerio de Comercio Interior, desde hace mucho tiempo, porque yo me imagino que esto no sea, o estoy seguro que esto no fue una decisión de última hora, desde hace un tiempo prudencial, digamos, debió haberse dado una explicación, una nota aclaratoria, y quizás las personas no lo entiendan, pero al menos tienes una explicación de por qué razón hay una disminución en esta cuota. Algunos compañeros nos dicen que bueno, que no tienen la seguridad de que si más adelante se va a dar y que en ese caso no pueden hablar de eso. Bueno, pues señora, hay maneras, hay formas de decir esto sin comprometerte con que posteriormente tú vas a entregar esa cantidad de arroz que falta. Lo que sí no puede pasar es el vacío.
El vacío.
Que la gente se está cuestionando dónde está el arroz del sur del Jíbaro, dónde está el arroz de esta empresa arrocera que tenemos en Cienfuegos, dónde está el arroz, qué se hizo con el arroz, qué pasó con el arroz. O sea, que hay que darle información a la gente y no nos acabamos de aprender esta lección que viene a tono con una ley recién aprobada y que tenemos que aprendernos la lección de una buena vez.
y no, que lleva a Boris, disculpa, a la especulación totalmente.
Por supuesto, pero fíjate, los vacíos informativos y cómo se aprovechan. Nos dedicamos a buscar en internet información en los medios oficiales.
Y estoy seguro que no aparece. Donde aparece es en otros medios para nada oficiales.
Usted es adivino, usted se, usted se sabe.
Es que reviso, usted atiende las redes en Perlavisión, pero la gran mayoría de las personas también.
No, por supuesto.
Tenemos acceso a las redes sociales y estoy seguro, sin que usted haya terminado su... o sea, de dar a su criterio, que allí fue donde encontró la información. No,
bueno, la información no la encontré en ningún medio oficial cubano. La información, a su manera, está dada por América TV de Miami y El Toque, que no sabemos de dónde es ni a qué responde, pero sí está en contra de Cuba.
¿Y por qué entonces sucede?
Bueno, esa es la pregunta esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo es posible que le demos la oportunidad a quien no debe darnos explicaciones de que hagan una versión o una interpretación de lo que ellos consideran oportuno? Y entonces muchas personas, yo estoy convencido de que muchas personas abrieron esos textos y leyeron.
Claro.
¿Te das cuenta? Porque te llama la atención, y esa búsqueda que hicimos los profesionales de la prensa, estoy convencido que la hizo el más común de los mortales en toda Cuba, ¿te das cuenta? Y entonces eso nos da la medida de que realmente no basta con que tengamos una ley de comunicación, que tengamos una ley de esto, de aquello o de lo otro, si no cumplimos con lo que establece la ley. Y la ley está muy bien dirigida hacia la comunicación institucional, que es un problema en las relaciones nuestras con con las instituciones de la prensa, con las instituciones, es un verdadero problema. Yo respeto el derecho del comunicador institucional de dar la información que quiera, ¿no? Vamos a decirlo así, que entienda a su manera. Pero yo tengo la responsabilidad de indagar, de preguntar, de profundizar, de investigar si esa información es real, si esa información tiene un trasfondo, porque uno tiene que llegar a un interés que es el servir públicamente, como bien dice el presidente en su intervención durante la asamblea.
Y existe la molestia de estas personas.
Por supuesto, hay quienes se incomodan y entonces se tensan las relaciones y ahí mismo
se hace más complicado,
el asunto, porque falta la profesionalidad y se imponen las relaciones personales. Algo tan dañino para nuestro trabajo y para cualquier trabajo. Pero bueno, vamos a la ley de comunicación.
No, este tema, o sea, como ustedes decían, el tema de la comunicación institucional es clave. Nosotros aquí estamos hablando porque nos estamos defendiendo también en este tema, porque las personas dicen, bueno, hay una ley de comunicación social, ¿y qué hacen los medios de comunicación? ¿Por qué no informan? Ustedes escucharon a Ana Teresa Badía, que hablaba del deber que tienen los medios de comunicación de reflejar la realidad. Otra de las opiniones que escuchamos sobre el pensamiento crítico en los medios de comunicación. Pero cuando se habla de ley de comunicación social, como dice Boris, se hace mucho énfasis en la comunicación institucional, en la información que hay que brindar a los medios de comunicación, a la población, a la opinión pública. Nuestros ministros tienen que ser más accesibles, nuestros ministerios tienen que ser más dinámicos a la hora de comunicar, a la hora de dar esa información, como lo que está sucediendo ahora con este tema del arroz, ese vacío informativo. Entonces las personas dicen, ¿qué va a pasar? Y esto crea malestar en la población.
Otro, digamos, otro apunte sobre esta publicación que se hace en Cuba Debate, en la voz del presidente, que puntualizó, la norma jurídica tiene un fuerte impacto, estoy leyendo textualmente, para la seguridad nacional en un contexto de intensa guerra mediática. La ley, luego de su 34 versión, resultó aprobada. O sea, que tiene que ser una ley que está revisada del pi al pa. Y que, como se conoce, participaron en su confección un grupo de personas, de profesionales de la comunicación y otros organismos que de alguna manera influyen en este sentido. Y aportaron muchos criterios, muchas opiniones, hasta finalmente llegar al texto que fue aprobado. La ley es necesario leerla interpretarla para bien, porque ya ha habido algunos desmontes por parte de estos medios que nos hacen la guerra ideológica, en que se habla de que va a ser sancionable el que usted haga alguna expresión pública en contra del gobierno, o de que usted escriba lo que no debe, en lo entre comillas, en las redes sociales o en los o en internet de otra manera. A ver, nosotros no estamos en condiciones de permitirnos un partido político contrario al Partido Comunista, no estamos en condiciones de permitirnos un medio de comunicación al servicio del enemigo ideológico, que ya no está solamente en los Estados Unidos. Hemos comprobado en estos últimos tiempos, en cualquier lugar del mundo se encuentra uno un enfrentamiento de estos servidores de los Yankees. O sea, no estamos en condiciones de permitirnos estas cosas, porque bueno, nos va a costar muy caro, porque ya nos está costando caro. Y entonces, bueno, la ley de comunicación de alguna manera regula todas estas cuestiones, pero no es tan así, tan tácitamente, como se está tratando de que las personas la vean la ley de comunicación en ese sentido. Se trata de organizar, insisto, de hacer un acceso responsable a los medios de comunicación, de hacer un acceso responsable a las facilidades que cada persona tiene de expresar su criterio en Internet. No creo para nada que sea sancionable que usted se exprese públicamente, exprese sus sentimientos, siempre y cuando usted sea capaz de hacerlo con ética, con responsabilidad, con justeza. ¿Te das cuenta? Porque cada quien tiene su criterio y es respetado, creo que... Pero hay que leer esta ley, hay que interpretarla de una buena manera para poder asimilar todo su contenido. Y si bien las personas que no trabajan en este ámbito también tienen esa necesidad para esclarecerse de todos estos asuntos, insisto, nuestros comunicadores institucionales, todo el que tiene que ver con ese trabajo, que yo diría que todos tenemos que leer la ley de comunicación, interpretarla, analizarla y comprometernos con cumplir esta ley que está escrita, está hecha, está aprobada para que haya una mejor comunicación social en nuestro país.
Un aspecto bien importante que fue debatido también en la asamblea es la necesidad de comprender las responsabilidades que tienen muchos funcionarios y directivos con seriedad y valentía, por supuesto. Responder a las inquietudes de la población, que de esto hemos hablado bastante, lamentablemente no sucede así, y son estos vacíos de los que hablaba Boris en la mayoría de las ocasiones.
Lo dice el presidente también, sí. No solamente es Boris.
sí, que nuestro presidente en todas las instancias también se ha pronunciado al respecto, pero... No es que sea algo trillado que estemos ya, lo hayamos dicho aquí decenas y decenas de veces en este programa. Es esa pérdida que existe de ese eslabón. Se dice mucho a nivel de gobierno, en las altas instancias, pero a medida que comienza a descender hacia la base, entonces ahí se pierde esta cadena. Y es que continúan, pienso, en mi criterio, estos problemas lastrando con la situación, sobre todo, que tenemos en la actualidad.
Sigo. La diputada Lady María Labrador, o sea, este texto que está publicado hace unos días en Cuba Debate, insistió en la necesidad de comprender las responsabilidades que tienen muchos funcionarios y directivos de con seriedad y valentía responder a las inquietudes de la población. Agregó que la ley recoge que existen personas que están obligadas a dar información, obligadas a dar información. Estas personas deben no solo informar, sino saber comunicar, y deben las herramientas subjetivas para poder enfrentarse a los procesos comunicativos. O sea que... la ley, insisto, va encaminada a la transparencia con que tenemos que actuar, con que en un momento tan complejo como el que vivimos, decirle a la gente las cosas como son.
Que no
sucede. Yo quiero hacer un ejercicio aquí de jefe de información, si ustedes me lo permiten, pero yo hubiera salido corriendo al sur del Jíbaro, a la empresa del sur del Jíbaro, y ya hubiera hecho un reportaje bien amplio de lo que allí sucede. Como no está en mi área de competencias, no sé si es que ha habido problemas con la producción, si ha habido problemas con las semillas, si ha habido problemas con los insumos, si no han cumplido los planes de producción, pero yo me pregunto también, como cualquier otro, bueno, y el arroz, que tantas veces ha salido en nuestros noticieros del sur del Jíbaro. Vengo aquí a Cienfuegos y digo, ¿por qué no hemos ido a la empresa de Aguada de Pasajeros? Y hemos visto allí qué situación hay, por lo menos para la provincia, independientemente de sus compromisos sociales y del compromiso que tiene con el país. Ahora no recuerdo el término que se utiliza para, o sea, distribuir lo que tenemos hacia otros lugares, pero es el lugar, es el nuestro, el nuestro. El día 30 de mayo, el 31 de mayo, cuando ya se sabía que el 1 de julio, por Vox Populi, insisto, que iban a dar 3 libras de arroz únicamente, había que haber ido allí y haber visto qué pasa allí, qué situación hay allí.
¿Y se les permitiría ir allí?
Bueno, también tenemos las complejidades de que no tenemos transporte. No sé qué orientación pueda tener Orlandito, el director de la empresa.
Me refiero solo, también en el caso del sur del Jíbaro, que es una empresa de las más fuertes, en este caso en el país, como es la zona también de Granma.
De Granma.
Que si se les permitiría.
Pero para eso está la ley de comunicación. ¿De qué estamos hablando?
Pero no sé.
¿De qué estamos hablando? Para eso está la ley de comunicación. Lo cierto es que el arroz en el mercado informal está a 200 pesos ya, señores, ¿no?
Y más,
¿no? Y bueno, imaginen cuánto más puede seguir subiendo. Fíjate, insisto, no estoy tratando de que se entienda el discurso, no estoy pidiendo que se dé crear una falsa expectativa de que aquí a 4 días van a completar nuestra canasta básica, quizás de aquí a 15 días. No, diga por qué razón usted en estos momentos, que lo sabemos, a ver, o nos lo imaginamos, estamos casi seguros cuál es el problema, ¿te das cuenta? Pero díganselo a las personas. Denos la posibilidad de explicarle a las personas, no ese hecho, sino todo. Yo tengo esperanzas en que suceda. Sí, yo soy un...
Pero ya tarde.
Bueno, a ver, pero nunca es tarde si la dicha llega. Yo tengo esperanzas en que esta ley definitivamente, sea cumplida, tome el asiento que lleva. De hecho, el gobierno... ha abierto 3 sitios institucionales en las redes sociales,
Twitter,
en Facebook, si mal no recuerdo, creo que en Instagram. Bueno, Jorjito, usted que también es responsable de las redes, ya Perlavisión es seguidora de este sitio del gobierno.
Gobierno Cuba.
Ajá, Gobierno Cuba. Y tengo la esperanza de que al menos Gobierno Cuba sea capaz de, con inmediatez, con la rapidez que... Las dos palabras son sinónimos.
Sí.
Con la inmediatez que lleva cada uno de estos aspectos comunicacionales que son necesarios para esclarecer, para que nadie nos confunda, para que nadie aproveche los vacíos informativos, sean capaces de todo este tipo de inquietudes, bueno, pues, resolver.
Iba a tocar el tema también de la publicidad, que lo aborda esta nueva ley de comunicación social. Cierto. Pero un tema interesante que pudiéramos abordar en otros programas.
Y que como publicidad le tenemos un miedo tremendo a la palabra.
Sobre la nueva ley de comunicación social, comentamos hoy con Palabra Propia.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iVoox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión y Reinier Cejas Barrera del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a Ricardo Benítez en el municipio de Cumanayagua, Graciela Alfonso nos escucha en Rodas y Luisa Díaz sigue el programa en la ciudad de Cienfuegos. Gracias a todos por acompañarnos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con Palabra Propia.
Hablemos de pelota, de la pasión de los cubanos en el regreso de nuestro colega Reinier Cejas después de sus vacaciones. Vamos a hablar de la Serie Nacional de Béisbol, vamos a hablar también de el equipo de los Elefantes de Cienfuegos, pero si hay otros temas de deporte también aprovechamos este momento para abordar.
Hay varios temas deportivos interesantes para apuntar en este espacio.
Bueno, antes de que usted tome los micrófonos y se haga dueño absoluto de, no, de los micrófonos, yo quiero enviarle un saludo a nuestra colega Magali Chaviano, que hoy no nos acompaña. Me acaba de decir mi colega Reinier que es que Magali se encuentra en una cobertura periodística. Yo tengo que ser honesto, yo la enfermé. Yo iba a desearle una pronta recuperación, pero bueno.
No, la señora no está enferma.
Está en cobertura
periodística. El compañero me dice que está trabajando. Lo que Magali, cuando regreses al colectivo, te diré en lo personal, y no estoy violando la ley de comunicación social, pero te diré personalmente cuál fue el comentario caccioso de tu amigo Reinier. Tenga usted los micrófonos de Radio Ciudad del Mar para hablar de pelota.
Hablemos no, de deportes. Vamos de deportes en sentido general. La Serie Nacional, apenas restan 15 juegos oficiales para que culmine la 62 Serie Nacional. Y bueno, este programa sale al aire los sábados y se repone el domingo. Ya van a pasar uno o dos partidos, pero oficialmente, o sea, quedan 15, pero a la mayoría de los conjuntos tienen juegos suspendidos. Algo que, si bien es cierto que la dirección del INDER, la Federación Cubana de Béisbol, también la Comisión Nacional de Béisbol, tiene que analizar. Son muchos, pero muchos, y continuarán en estos 15 partidos que restan al calendario oficial, encuentros pospuestos. Sobre todo, en un 99%, por el tema lluvia. Los meses de mayo y junio, todos sabemos que son los que más llueve aquí en nuestro país. De preferencia, en primer lugar, junio, y luego el mes de mayo. Pero bueno, la mayoría se han estado arrastrando desde abril y en lo fundamental en este mes de mayo.
Aclárame algo, estamos todavía en la etapa clasificatoria, ¿verdad?
Ya decía que quedan 15 partidos, pero es que hay compromisos este año. El primero son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el día 23 en San Salvador, y la etapa clasificatoria va a terminar muy pegada a la partida del equipo. Por eso es que se para la serie, se termina la etapa clasificatoria para continuar con los playoffs una vez que regresen de los Juegos Centroamericanos a mediados de junio. Y se dejó en el calendario una semana para reprogramar los partidos suspendidos. Pero es que no se contaba que fuesen tantos. Para que se tenga una idea, da una media de 3 partidos suspendidos por equipo. Y son 16, o sea que estamos hablando de más de 40 partidos suspendidos. Claro, se efectuarán lo que tengan que ver con la clasificación de un equipo. Los demás, por ejemplo, Guantánamo está en el 16, Cienfuegos está en el 15. Si sus rivales no les decide clasificación, no hay por qué efectuarlo. Esto sucede en cualquier deporte, que un aficionado me decía, pero ¿por qué no se realiza? Pero aquí estamos hablando de tema económico, de...
Por supuesto.
muchísimos temas que entran en este asunto, que si no tiene incidencia en nada, ¿para qué usted va a gastar estas balas, como decimos en buen cubano, ¿no? Pero sí, algunos se van a tener, algunos, y pienso que varios, porque está la tabla de posiciones muy reñida. Todos conocemos que el béisbol hoy en nuestro país no tiene la calidad de antaño, por el éxodo de peloteros, otros que han decidido dejar la pelota. Y esto ha conllevado que existe una paridad entre casi todos los equipos. Se han descolgado en este sentido, ya decía Guantánamo, que está en el último lugar, que no tiene aspiraciones ninguna, tampoco lamentablemente Cienfuegos.
Cienfuegos se tiró por el precipicio.
Aunque Cienfuegos, por ejemplo, y Guantánamo pudiera decirse que matemáticamente.
Pero
es improbable por la muestra de lo que ha sucedido durante todo el torneo, en 60 partidos, y que en 15 usted es muy complicado.
Y gana una sola subserie, y cuando usted vaya a buscar la clasificación, si hay un empate.
El tema de Cienfuegos, sobre todo el picheo, es el que es el área más débil. Seguir trabajando, y ojalá que en este caso Julio Romero, que vino desde La Habana, Gervasio Miguel Gubín desde la Isla de la Juventud, ojalá que la dirección del INDE pueda preservarlos y, por supuesto, que esté en la disposición de ellos continuar otro año más para tener una consecutividad en el trabajo, porque ellos vinieron a ayudar con el corazón en la mano, pero como nos decían, no somos magos.
Bueno, ahí mi colega Primitivo González hizo dos reportes sobre dos pitchers cienfuegueros, dos muchachos jóvenes, y bueno, el texto era precisamente que eran unos prospectos en esta área.
Sí, pero por eso te decía que mantener a estos grandes entrenadores, y sobre todo en el caso de Julio Romero, que ha sido entrenador de equipos Cuba, y ha sido también como entrenador campeón nacional, y por supuesto como jugador hace muchísimos años. Pero ya te comentaba, depende de dos partes, si en este caso ellos quieren continuar, y si está en la disposición de las autoridades del INDER también mantenerlos, que como ya les decía, ojalá que esto pueda pasar así, para que mantengan la consecutividad. Por ello, porque no es que hayan estado siquiera estos dos entrenadores a lo largo de toda la preparación, estuvieron un tiempo de la preparación. O sea que, de poderse mantener, pienso que el trabajo se pueda comenzar a ver mejor en la próxima serie nacional, aunque a veces el lanzador demora un poco más, ¿no? En una, dos, tres series nacionales, y en ocasiones se les ve perspectivas y no mejora. O sea, se queda estancado, ya sea lanzador o jugador. El tema de los bates ya se ha hablado. Sí. Esto ha sido polémico a lo largo de toda la campaña. La comisión entrega 40 bates cuando usted va a iniciar la serie nacional. Ya después es problema del INDER en la provincia. Esa es la situación actual. 40 bates que entrega la Comisión Nacional de Béisbol, y ya después la provincia tiene que resolver esta situación para que su equipo pueda continuar jugando a lo largo de la serie nacional.
¿Y cómo la provincia resuelve este problema?
Tiene que buscar las variantes, comprando bates.
¿Comprando
adquiriendo
bates? ¿A quién?
A los particulares que lo hacen. Hay personas que se dedican a ello en Aguada de Pasajero, en otros municipios. Tienen que buscar las variantes. Lo que no puede suceder es que hechos como el que acaeció en la televisión nacional se produzcan, y en qué momento sucedió, dando una imagen más de lo dañado que está nuestro béisbol por todos los problemas, y que se haya sumado a esto, que el partido se haya detenido, porque había grandes probabilidades de no continuar por la falta de bates. No podemos estar apegados a los peloteros. Algunos tienen X cantidad de bates que son de uso personal. Gracias a ellos, Cienfuegos pudo poder jugar algunos encuentros, de hecho, precisamente con Santi Espíritus, con la ayuda de esos peloteros que tenían 6, 7 bates personales, pero usted ha visto, no conoce mucho de béisbol, pero que los bates se parten. Usted no utiliza ni uno, ni dos, ni tres bates por partido. Son muchos más. Entonces, gracias a esto, pudo Cienfuegos, en parte, en esos días críticos con esta situación, ya inclusive por esta misma emisora se habló con el director Jorge Robeisi Rodríguez, que él pertinentemente hace un mes había dado la información, había hablado, alertado con las personas que tenía que hacerlo. En este caso, su primer canal es el comisionado provincial y este a su vez. Y se estaban haciendo gestiones, pero las gestiones no habían llegado a tiempo. Y entonces pasó esta situación. Luego aparecieron algunos bates y así han estado. Que no es solo esto de Cienfuegos. Esto ocurre con muchos equipos. Pero lo que uno tiene en esta situación, la han tenido durante la Serie Nacional más crítica que otros. Y bueno, el punto, ya te decía, la tapa al pomo la puso Cienfuegos en este sentido. E inclusive me han preguntado aficionados, hay equipos que peloteros que están contratados han ayudado con los bates. E inclusive otros peloteros que juegan otras ligas que son de esa provincia también. Pero bueno, ya eso es eso va a conciencia, voluntad propia. Y se le va a uno de las manos. La cuestión es que fue un hecho lamentable y que sirvió de experiencia para que en próximas campañas y sobre todo para la Serie 63 tenga una mejor coordinación este tema para que no vuelva a suceder esto.
A mí me dio mucha pena escuchar a mi amigo Pavel Otero hacer este comentario. Bueno, si en fueguero yo al fin, ¿no? Que en la televisión nacional saliera un problema de este tipo que pudimos haber resuelto en la provincia. Voy a aceptar su reto, tengo que aprender de pelota, tengo que aprender de pelota un poco más. Mira que mi abuelo insistió en llevarme a los estadios y demás, pero no, yo prefería quedarme mataperreando en el barrio. Reinier, Jorgito, que también conoce bastante, ¿qué posibilidades tenemos entonces de mejorar la posición? O sea, el equipo de los Elefantes. ¿No tenemos posibilidad alguna en lo que resta de serie?
El equipo, Boris, el pasado año terminó en el puesto último, en el lugar 16, con 21 derrotas, o sea, victorias, perdón, solamente en el torneo. Este año tienen 22 éxitos y quedan 15 partidos. O sea, que con relación a las victorias, ya tienen una más cuando restan 15 partidos oficiales y tienen 3 suspendidos. O sea, 18 en total. Cosa que, como ya explicaba, a lo mejor no se juegan todos. Ya va a superar en cuanto a victorias. En cuanto a lugar, hay que esperar a que se acabe la temporada porque Guantánamo está en el último, ellos en el 15, pero Guantánamo está a solo 2 partidos de Cienfuegos. O sea que puede alcanzarlos y sobre todo tienen una serie particular la próxima semana aquí en Cienfuegos que va a definir un tanto el último lugar de la tabla de posiciones. Sí, creo que puedan mejorar, acercarse a las 30 victorias, pudieran, pero te reitero, como está tan pegada a la tabla de posiciones, los equipos dentro de la tabla, se ha hecho muy difícil, no se ha colgado un grupo. El grupo de arriba y el de abajo no. Está bien compacta y esto hace que Cienfuegos puede ganar más partidos que el año pasado porque es una correlación. Como están más parejos, se distribuyen más las victorias y esto hace que Cienfuegos va a ganar varios juegos más que el pasado año y no va a avanzar mucho en la tabla. Va a ser ya muy difícil por lo que se está viendo, Boris y Jorge, que puedan siquiera llegar al 14 o al 13, se puede, estamos haciendo suposiciones, pronósticos, porque quedan 15 partidos y los que están en el puesto 14 y 13 pueden caer en una racha bien negativa y pueden alcanzarlo, pero tendrían que esos equipos tener una racha negativa y Cienfuegos tener una racha muy positiva, que puede pasar. Pero continuar trabajando, una nueva dirección este año, espero que se pueda mantener. Primer año de director para Jorge Robéis y Rodríguez, que pueda tener otra temporada o varias temporadas más con el equipo, ya una mejor visión el siguiente año. Usted sabe que cuando le dan una tarea nueva es sumamente complicada, y dirigir a una selección con 40 peloteros en las condiciones que se está efectuando la serie nacional, tema de comida, tema alimentación, tema combustible, y aún así se ha podido hacer la serie nacional. Vamos a apartarnos un poco de la pelota.
Hablando de pelota, estamos hablando, sí, del equipo de Cienfuegos, que ha tenido un resultado, o sea, no esperado, sin embargo, en el fútbol.
De ese tema era el que iba a comentar. Los Marineros estuvieron en la final del torneo de apertura ante Santiago de Cuba, jugaron aquí en el Luis Pérez Lozano y cayeron 2-1. Después de un largo tiempo, si la memoria no me falla, 14 años sin llegar a una final de este nivel, buen partido ese del torneo apertura, se cayó con las botas puestas, como se dice en buen cubano, y se llegó a la final. Y va a suceder lo mismo ahora entonces en el clausura, donde este sábado va a quedar definido si este juego final del torneo clausura, son dos torneos, el apertura y el clausura.
Dos campeones diferentes.
Sí, y después los campeones de ambos se enfrentan y hay otro campeón. Eso es algo, un tema...
Como una supercopa.
Sí. Si repite el mismo, entonces con el segundo lugar del otro torneo, porque por supuesto puede pasar que, por ejemplo, Santiago fue el campeón de la apertura y ahora sea el del clausura, que no va a suceder porque ha estado muy mal Santiago en esta ocasión, o sea, va a haber un nuevo campeón. Hay que esperar al resultado de este sábado, Cienfuegos, que jugó en el horario ya de la tarde con Holguín, pero por supuesto no tenemos el resultado en nuestras manos, a ver si entonces va a ser anfitrión de la final de este torneo clausura, o tendrá que ir de visitador porque es solamente un partido.
Un solo juego.
Muy buena actuación en sentido general del fútbol en las categorías sub-15, también en la sub-18. Lamentablemente estos dos torneos se detuvieron por tema combustible. Iban muy bien los dos equipos. Muy, pero que muy bien estas dos selecciones, y bueno, ahora se une este año, porque ya estas categorías desde la temporada pasada ya daban clarinadas, se une este año el equipo de primera categoría, o sea que es un buen resultado para Didier y su tropa en sentido general, y todavía queda el resultado, y además hay 3 cienfuegueros en la preselección para la Copa de Oro, que se va a desarrollar en Estados Unidos a finales de este mes de enero. Hay 3 cienfuegueros, 33 preseleccionados.
De junio.
Sí, 33 preseleccionados, 23 hacen el grado, y reitero, 3 de ellos son de aquí de la provincia, tienen que ganarse el grado, por supuesto. Y lo otro, sí. Jorge, no sé si querías hablar algo del fútbol.
No, del fútbol, muy buen resultado, o sea, me alegra muchísimo que Cienfuegos esté nuevamente en los planos estelares. Se extraña provincias con tradición como Pinar del Río, como Villa Clara, como Ciudad Ávila, que ha tenido varios campeonatos también, pero hay deportes que se revitalizan, que logran atracción cuando los equipos tradicionales, los equipos fuertes, los equipos que siempre han estado liderando los torneos, llegan a la cima. A mí esto de Santiago de Cuba, o sea, Santiago de Cuba no era una potencia futbolística, sin embargo llevaba ya varios años.
Ha cambiado.
El panorama ha cambiado ahora, entonces es una provincia que tiene resultado en el fútbol.
Para continuar con el tema deportivo, se acerca un evento multideportivo, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Que la base fundamental será en San Salvador, pero ellos desde un principio alegaron que no tenían todas las condiciones para albergar todos los deportes. Y van a tener lugar varios de ellos en Santo Domingo, o en República Dominicana. Pero el grueso será en El Salvador. El 23 comienzan estos Juegos, y donde estarán presentes 31 atletas de Cienfuegos. Por supuesto, el grueso principal o el deporte principal no puede ser otro que uno de los que lleva más de 20 años consecutivos siendo campeón, algo que debe ser un récord inclusive a nivel mundial, en casa o en un evento nacional, que una selección sea 23 años consecutiva campeona, me refiero al polo acuático. De estos 31 atletas, hay 8 que son del polo acuático. Los demás están distribuidos en varios deportes, sobre todo el boxeo, que contamos con 3 en esta ocasión, de los 7 boxeadores que estarán por Cuba en el sexo masculino, 3 son de Cienfuegos: Erislán Romero, Erislán Di Álvarez y Saidel Horta, estos 2 últimos subcampeones mundiales. También estarán en las pesas, en el atletismo, en el béisbol, en fin, hay varios deportes que estarán representados, inclusive Cienfuegos, siendo una provincia bien pequeña, tendrá más atletas o estará representada por más atletas que otros territorios con mayor población e inclusive infraestructura deportiva. Esto es un logro y se ha evidenciado sobre todo en los últimos Juegos Escolares Nacionales, juveniles. De hecho, vamos a ser sede también de la inauguración de la 59 edición de los Juegos Escolares Nacionales. Los juveniles fueron suspendidos, serán los escolares exclusivamente, y vamos a ser la sede también de este gran evento. Hacía muchísimos, pero muchísimos años que Cienfuegos no era el anfitrión en este sentido de una inauguración de este nivel de los Juegos. Ya les decía, anda por la edición número 59 y ha sido o es la cantera fundamental para el deporte en nuestro país. Todo, prácticamente la gran mayoría de los campeones mundiales olímpicos, no vamos a ser absolutos porque ha sido así, surgen de la pirámide deportiva, por supuesto. Y entonces esperemos y estamos seguros que en este caso vamos a hacer una digna sede de los Juegos Escolares. Y en cuanto a los Cienfuegueros, retomando el tema de los Juegos Centroamericanos, hay expectativas de traer varias medallas, pienso, sobre todo en este caso en el boxeo de estos 3 boxeadores. No estamos hablando de colores, oro, plata o bronce, pero deben llegar medallas en... pudiera ser también con Roxana Gómez en el atletismo y alguno de estos deportes colectivos. Todavía cuando hablamos de centroamericanos, hay especialidades que para Cuba se abre más el diapasón, ya en los Juegos Panamericanos se cierran un poco y el nivel ha estado muy alto. De todas formas, ya cuando se acerquen los Juegos Centroamericanos podemos hablar en sentido general de Cuba. Los pronósticos, porque para nada se parece el panorama hace 4 años atrás.
Usted ha sido feliz hoy, ha hablado muchísimo de deporte, ha tenido la posibilidad de lucirse tremendamente para nuestros radioescuchas. Yo quería preguntarte algo porque conocí por el programa Tiempo de Juego que hace Carlos Ernesto Chaviano, que hay eventos suspendidos, eventos deportivos suspendidos, no solamente en el territorio sino también en el país, y creo que sería bueno que también a través de la radio se conociera qué ocurre en ese sentido.
Sí, ya te comentaba, los Juegos Nacionales Juveniles están suspendidos, ahí entran todos los deportes de la categoría juvenil, lamentablemente, Boris, suspendidos y ya, no hay otro. Ya esos entrenadores, atletas que estuvieron entrenando desde principio de curso, el trabajo fue en vano.
¿Cuánto pudiera afectar? Porque bueno, realmente hay una pirámide y es cierto que todo este atleta que llega a tener resultados en su carrera ya siendo adulto es porque lo ha practicado desde pequeño, ¿no? O sea que está esta pirámide, esta pirámide. Como tú dices, bueno, pues funciona. Pero de la misma manera también funcionan los ciclos, o sea, los ciclos deportivos que aportan los atletas que van a estos panamericanos, centroamericanos, los Juegos Mundiales, todos estos eventos. Ajá, los eventos múltiples. De alguna manera pudiera afectar a los atletas cubanos el que no se realicen eventos deportivos en Cuba, o hay otras formas en que usted puede después decidir bueno, los rendimientos de cada uno de los atletas.
Sí, sí, afecta y considerablemente. Estamos hablando de la base de los Juegos Juveniles, pero los equipos cubanos, los deportistas cubanos que lo hacen individualmente carecen de fogueo internacional, y estamos hablando ya al máximo nivel, para campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos. No tenemos todas las condiciones necesarias para poder efectuar estos topes previos a estos certámenes, y esto hace mella, por supuesto, claro, en los resultados. Así que imagínese usted entonces en estas categorías inferiores, máxime cuando usted hace un torneo cada año más corto, es menos juegos, son menos juegos, usted tiene la preparación es la misma, pero en cuanto a la competencia, que es donde está la realidad del trabajo que usted ha desarrollado durante muchísimos meses, y luego se ve lastrado por esta situación. Un ejemplo claro, los torneos de béisbol, de pelota, es para que se jugaran 40, 50 partidos, es el deseo de todos, pero la situación no se puede. Entonces, por ejemplo, se mantienen los 36 partidos en el sub-15, sub-18, torneos que también se pospusieron, no se han suspendido hasta este minuto, según tengo entendido oficialmente, pero ya van a quedar por la ubicación de la etapa clasificatoria. Puede sucederle parecido al fútbol sub-15 y sub-18. Este tema ha sido algo llevado y traído en este aspecto, y sobre todo eso, Boris, lo que te comentaba, de que usted se pasa meses trabajando para un evento y de buenas a primeras
se lo suspende.
Se suspendió el evento y quedó tronchado todo su trabajo, su sueño como entrenador, su sueño como deportista. Y lamentablemente hay que es la situación que presenta el país, y no hay otra, pero su trabajo quedó ahí.
No, y que hay eventos donde a veces usted ya es el último evento al que usted puede participar, y caramba, que ustedes suspendan una participación en los juegos escolares nacionales o en otro evento juvenil, ya usted pasó de esa edad, y eso es clave. Igual que el fogueo, los atletas necesitan fogueo, los atletas necesitan también estar compitiendo, midiéndose sus resultados, la preparación. Un equipo no puede ir a competir cuando no se ha entrenado bien, cuando ha tenido problemas con foguearse, con hacer tope de preparación.
Pero sí, pero tienen que ir, Jorge. Bajo esas condiciones han tenido que ir en la mayoría de las ocasiones.
Hablando de deporte, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Jorge Luis Piñeiro. El guión y la dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 7:30 pasado meridiano, y en retransmisión el domingo a las 6 de la mañana, para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.